Un, dos, tres y...
Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile.
Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED.
Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Carolina?
¿Yo? Sé que estoy cansada, Simón. Pero tengo toda la energía para hacer este programa tan lindo que sigue todos los sábados de 19 a 20 horas por la 102.5.
Radio Universidad de Chile.
Transmitiendo también en conjunto con...
la Radio Juan Gómez Millas, que es la radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Oye, Simón, ¿cómo estuvo la semana?
La semana estuvo, la verdad que fue casi fin de semestre, terminaron las clases y vienen los exámenes, pero obviamente entregando los últimos trabajos, la mayoría de los estudiantes de nuestra casa de estudios.
Sí, todos un poco alborotados, yo creo que igual estuve súper, pero súper estresada esta semana, pero llegamos igual con ánimo cada día sábado a ser Libre y Gratis. Entiendo que te vas de vacaciones, porque me tocó un compañero magallánico, tiene que viajar a ver a su familia... ¿Cuánto tiempo me vas a abandonar, Simón?
Sí, la verdad es que tengo que irme a Punta Arenas, pero volveré pronto para...
Me abandonas.
No, no te abandono, pero vuelvo. Y desde allá voy a estar...
¿Me enviarás cartas?
No, un correo tal vez. Un Emilio.
Si Emilio,
no estamos en cartas, te enviaré un telegrama.
Es más lindo las cartas, Simón.
Oye, pero en todo caso, para toda la gente de regiones y para todos los estudiantes de la región metropolitana que están saliendo de clases, que se le vienen los exámenes, mucho, mucho apoyo para que terminen bien el semestre.
Sí, todo el mundo arriba, el ánimo ya se está acabando, por lo menos para los estudiantes y para los universitarios también. Se está acabando con el proceso del primer semestre, ya a cargar las pilas con estas vacaciones y ya comenzar un segundo semestre increíble. La gente también que nos escucha, que trabaja también este fin de semana, que se relaje un poquito. Oye, Simón, ¿cómo estuvo? Entiendo que estuvo una semana un tanto acontecida esto, ¿no?
La verdad es que muy acontecida, así que nos vamos de inmediato con el resumen noticioso. Y Carolina, si me permite, ¿puedo comenzar?
No.
Igual sí. Voy a comenzar, no te voy a hacer caso, te voy a...
No, sé que nunca me haces caso, Simón, no tengo súper...
Oye, claro. Mira, la primera noticia es que nuevamente están generando ruido el tema de las empresas, las acciones y las participaciones que tiene nuestro presidente, Sebastián Piñera, en los diferentes holding, empresas, y esta vez recae sobre... Blanco y Negro S.A. en... Bueno, obviamente, Sebastián Piñera, que la UDI está criticando Hernán Larraín, ex cabecilla de la Unión Demócrata Independiente, lanzó arduas críticas a Sebastián Piñera y le dijo que debería entender que debería deshacerse de cualquier tipo porque... a pesar de que Sebastián Piñera dijo en campaña que de Colo Colo no se iba a deshacer, sí de Chilevisión, que aún no lo hace... Al final, lo único que está haciendo es convertir a Sebastián Piñera y a toda la coalición por el cambio en un flanco de críticas por parte de la oposición. Entonces, instaron a Sebastián Piñera a que deje Colo Colo.
No, lo mínimo que podría hacer, pues si lo hace por pasión en el fondo, como él dice, que él no gana muchos recursos con Colo Colo, sino que es como una pasión futbolera y todo, y yo no sé hasta qué punto.
¿Qué otra noticia hay?
Oye, Simón, siguiendo como un poco la línea de gobierno... que quedó un poco la escoba en Transantiago, en Transaraucarias, que el gobierno decidió caducar el contrato a esta empresa por incumplimiento del mismo, puesto que habían, o sea, más de la mitad de la flota de buses no salió a las calles producto de las demandas que estaban exigiendo los mismos conductores, demandas que pasaban por un tema que no se les había cancelado el salario en junio, y también por demandas un poco también que apelaban a la seguridad misma de los pasajeros. O sea, habían máquinas, Simón, sin frenos, habían máquinas sin parachoques, habían máquinas en el fondo con las puertas que no se podían cerrar, o sea, distintas pifias, por así decirlo, que iban en son de algún tipo de accidente que pudiéramos sufrir nosotros mismos.
Bueno, y además otro factor importante es que las demandas de estos trabajadores van a quedar en el aire porque, como se dio de baja esta licitación de Transaraucarias, los trabajadores quedaron sin un responsable que atienda sus demandas. Es por eso que ellos van a apelar a esta solución que dio el gobierno para que ellos sean escuchados y tengan las mejoras laborales que se dicen y que no se queden sin trabajo también.
Bueno, hay que, o sea, ojalá, porque tienen cierto periodo para apelar a esta caducación de contrato, ojalá en el fondo se llegue a buen término tanto para los usuarios de Transantiago como también para estos trabajadores.
Pero no solamente el gobierno esta semana ha sido blanco de críticas debido a que la Concertación, Carolina, también está siendo investigada por la Alianza, ¿no?
El comentario de nuestro queridísimo Male Masi, que esta semana la Alianza, como bien dijimos, en las Malvinas, crear una comisión investigadora respecto a los fondos que se le habían dado asignado a distintas ONG años durante el gobierno de ciertos conflictos entre Argentina e Inglaterra. Así es que vamos a estar atentos a ver qué sigue sucediendo, porque en verdad también son cuestiones que a nivel político y económico, yo creo que Chile también se ve directamente relacionado. No tenía ningún problema. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar tranquila con más entrevistas, con panoramas a la carta, con radioteatro y también con más música, como también escuchamos música calibre gratis. Los invito a escuchar La Flaca Dejará de Palo en la 102.5. Esto es Radio Universidad. Ojalá no sea una situación que se vuelva a repetir en ningún tipo de gobierno.
Bueno, la verdad es que entonces la administración Bachelet dice estar tranquila. Vamos a ver qué determina la justicia sobre esto. Y nos vamos ahora con dos noticias internacionales para darle el paso después a nuestro enviado especial Male Masi. La primera es que después de 25 años, Videla, el ex dictador de Argentina, ¿quién fue el dictador de Argentina? Asumió la responsabilidad y las culpas sobre lo que ocurrió en dictadura, especialmente sobre lo que se le había acusado del fusilamiento de personeros políticos de la época.
Yo creo que por mucho que en el fondo no se devuelvan las vidas que fueron asesinadas durante ese tiempo, mucha gente esperaba cierto arrepentimiento, cierta sumisión de los actos, así que ayuda un poco también a reconciliar al pueblo argentino en materia de dictadura.
Y también en el país trasandino, algo que también incluso está relacionado con la dictadura militar, porque el conflicto ahí entre Buenos Aires y Londres, con respecto a las Malvinas, para los ingleses, las Falklands.
Bloqueo absoluto para las Malvinas.
Sí, lo que pasa es que es bastante álgido debido a que últimamente la administración K de la señora Cristina Fernández ha lanzado una política comunicacional para defender la soberanía argentina sobre las Malvinas y declaran que es una ocupación británica en la isla. Y esto ha tenido repercusiones importantes en nuestro país, Carolina. A nivel comercial. Partiendo por el nivel comercial, la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, era la encargada, desde ahí salía un buque que abastecía a la isla. Se iba desde Punta Arenas hasta Port Stanley, que es como el principal poblado de aquella isla. Y esto fue cancelado debido a que Argentina aumentó los controles marítimos, lo que encarecía el viaje. Finalmente, esto se hacía por el Estrecho de Magallanes, el viaje, y tuvieron que alejarse un viaje un poco más largo a través del canal Beagle para evitar pasar por mar territorial argentino. Esto le genera unas pérdidas de alrededor de $500,000 al comercio magallánico mensuales. Además, el cónsul argentino llamó al alcalde Vladimiro Pulga Mimisa, que también es una persona importante en la radio, en el periodismo radial deportivo, pero ahora es alcalde de Magallanes, y el consulado llamó la atención debido a que generaron un programa con Port Stanley.
De intercambio de alumnos, entiendo, que pasaron cerca de 2 o 3 semanas para aprender inglés en las Malvinas, y Argentina se enteró de esta situación y no hubo mucho agrado de parte del gobierno argentino. Además, hay algo relacionado con el petróleo.
Bueno, y eso es aún más crítico, porque las cosas son transversales. Además de comercio, además de la educación, también está en las relaciones bilaterales, porque la Empresa Nacional del Petróleo recibió tiempo atrás una oferta para explorar los yacimientos petrolíferos y gasíferos presentes en las Islas Malvinas. Y la verdad es que el gobierno argentino dijo que si Chile establecía algún tipo de relaciones comerciales ya a nivel de Estado, porque recordemos que es la empresa estatal del petróleo, si aceptaban explorar, se cortaba cualquier tipo de relación comercial que existiera entre el gobierno trasandino y el de nuestro país.
O sea, corte absoluto con las Malvinas por parte de Argentina.
Entonces, Carolina, para esto y más información, ¿nos vamos a ir con quién?
Con nuestro querido compañero Male Masi. Oye, viaja como loco, Male. Viaja como loco.
El capítulo pasado estuvo en Asia y ahora se fue hasta el Atlántico en la Malvina.
Me encantaría poder ser Male, pero yo feliz haciendo el programa para todos ustedes acá en Libre y Gratis. Oye, nos vamos entonces con el contacto de Male Masi, que está en las Malvinas, a ver qué tipo de información nos tiene desde allá. Adelante Male. Masi.
¿Cómo está mi gente linda de Chile? Así como todo el mundo, desde Yaragüey también nos unimos a ese grito por la devolución a la hermana República de Argentina de las Islas Malvinas. Ya la OEA en su 40ª Asamblea aprobó una resolución que exige la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 33 de los 35 países del bloque declararon la urgencia de poner fin a ese enclave colonial del imperialismo británico en nuestras tierras. Pero caballero, más clarito ni el agua. Los inglesitos se tienen que ir echando para sus tierras a preparar el tecito. Las Malvinas son de Argentina y punto. No puede ser que desde 1833 las islas estén ocupadas por el Reino Unido. América que ya es casi totalmente independiente, aunque sabemos que la lucha ahora es por la soberanía económica y el fin de la intervención gringa en nuestras tierras. De los europeos no queremos saber nada. Ellos nos tuvieron a base de látigo y candela por más de 400 años y en algunos países hasta casi medio milenio. La independencia total del mal llamado Nuevo Mundo es ahora o nunca. Esta nueva independencia se está tratando de llevar por medio de un diálogo pacífico, pues los ruidos de las bombas amenazan con empezar a crujir, y eso es lo último que queremos todos. Y aunque no han sonado los disparos y ni siquiera se ha establecido una mesa de diálogo, los ingleses no pierden el time para comenzar el saqueo, pues ya calculan que podrán extraer más de 60.000 millones de crudo de petróleo y para ello ya preparan barcos hacia el Atlántico del Sur. Bueno, mi gente, estamos en contacto la semana que viene. Y como decía mi abuelita, estos ingleses toman el té y no saben bailar porque no saben lo que es la vida, caballero.
Bueno, y ahí estaba el comentario de nuestro queridísimo Male Masi, que se encontraba, como bien dijimos, en las Malvinas, reporteando los nuevos sucesos que se estaban produciendo allá. Después de años siguen habiendo ciertos conflictos entre Argentina e Inglaterra. Así es que vamos a estar atentos a ver qué sigue sucediendo, porque en verdad también son cuestiones que a nivel político y económico yo creo que Chile también se ve directamente relacionado, Simón. Oye, vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a estar con más entrevistas, con panoramas a la carta, con radioteatro y también con más música, y como también escuchamos música acá en Libre y Gratis, los invito a escuchar La Flaca de Jarabe de Palo en la 102.5, esto es Radio Universidad de Chile.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
te descubrí sin querer sobre mi cama.
Bueno, y ahí estaba el tema de la flaca grande Jara de Palo, Simón. Me encanta.
Un tema de aquellos.
De aquellos. Oye, Simón, te quiero invitar a que saludemos a nuestra invitada para la entrevista incendiaria.
Bueno, les vamos a contar a la audiencia del programa Libre y Gratis, que escucharán hoy día la 102.5 Radio Universidad de Chile, a Arely García Huidobro, que es gestora cultural de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y hoy día está en el estudio, como anunciamos anteriormente, debido al proyecto de la fiesta de la primavera que quería levantar, volver a traer a las calles de la región metropolitana la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en conjunto con las otras casas del Consejo de Rectores. Pero, Carolina, hubo un suceso, algo inesperado dentro de toda esta iniciativa.
Bueno, mira, de partida el proyecto no se aceptó, fue rechazado y, ¿sabes tú? Una coincidencia. Que ahora el gobierno, mágicamente, 2 semanas después, presentó un proyecto muy parecido al que había presentado la federación. Así que para hablar de aquello tenemos a la gestora cultural de la FED, Arely, muchas gracias por acompañarnos en Libre y Gratis.
¿Cómo estás, Arely? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a poder hacer este reclamo, a contarles más que nada de qué se trata el proyecto de la fiesta de la primavera de la FED, que bueno, es fiesta de la primavera recuperando nuestra historia, que era la idea principal de poder volver a traerle a la gente, a la comunidad, la fiesta de la primavera, como se hacía desde el año 1915, que fue la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la primera que realizó esta fiesta en Chile. Bueno, presentamos un proyecto, como ustedes bien decían, al FNR, al gobierno regional, donde pasamos la primera etapa y, desgraciadamente, no se nos asignaron fondos porque, bueno, no fue asignado nomás.
¿Cuándo ustedes les dicen que no?
No, nosotros postulamos el 15 de febrero a este proyecto al fondo y, bueno, se demoró mucho, porque más con el tema del terremoto, todo se atrasó. Y, no sé, finales de abril sale que no se habían asignado los fondos, se habían asignado a otras entidades.
Tengo entendido además que la manera, nuevamente, ocurre el caso de que la manera en que nos enteramos y que tú te enteras también como gestor cultural de que no iba a ir, de que existía un nuevo proyecto, es a través de la prensa. Ya ocurrió con el tema de la reforma universitaria.
No
y antes, esto fue antes, pero a través de la prensa se enteran que el gobierno quiere llevar a cabo una fiesta de carros alegóricos por el Bicentenario. Además que esto va a ir el 18 de septiembre.
Claro, nos enteramos por la prensa, por Terra efectivamente, por una persona que me dice, a la cual... que está en la universidad también, me dice, Arely, es que sale un proyecto muy similar al que ustedes iban a hacer, pero lo está haciendo el gobierno. Y ahí, pum, desmayo, me meto inmediatamente a buscar el link, lo reviso y era algo muy similar. Además, nos asustamos mucho porque salían como la foto, se suponía todos los rectores, pero después averiguando no fue tan así la cosa. Y empezamos a averiguar inmediatamente a ver de qué se trataba, qué pasaba, quiénes estaban convocando, cómo se iba a hacer, quiénes iban a ser las personas que iban a hacer los carros, bueno, todo, revisar qué era lo que el gobierno estaba proponiendo en primera instancia, antes de tomar cualquier acción o ir a hablar con ellos, poder revisar más o menos de qué se trataba el proyecto que ellos tenían. Bueno, ahí nos enteramos, la FECH, conjunto con la USACH y otras universidades que están dentro de este proyecto, lo plantearon dentro del Consejo de Rectores, en una reunión que se hizo. Julio Sarmiento, el presidente de la FECH, llevó este proyecto, este que tengo acá, mostrándoles, diciéndoles, este proyecto nos preocupa porque pasó esto, salieron el apoyo de las universidades, queremos saber de qué se trata.
Antes de entrar al estudio, Arely nos contaba que... Arely nos contaba que esta reunión se llevó a cabo con los rectores de las universidades privadas.
Sí, y no con la federación.
No, y además que los rectores de las universidades del Consejo de Rectores se encontraban fuera del país en un congreso, en una reunión.
Guadalajara.
En Guadalajara. Entonces fueron los, en este caso fue Íñigo Díaz, de nuestra universidad, a ver el proyecto y al final como que no están enterados las autoridades máximas de la universidad. O sea,
pero
se pasó máquina.
Pero además, el tema es que nadie sabía mucho a qué iba. O sea, ese día nos explicaron, no, nosotros nos invitaron, pero nos dijeron en una reunión con la presidencia y después llegamos allá y estaba la Comisión Bicentenario y lo que nos parece a nosotros aún más grave es que esté dentro de los propulsores de esta idea y que esté como participante en la Fundación Futuro, que es la fundación que dirige, que si tú te metías hasta el día de hoy en la página sale el presidente de la Fundación, Sebastián Piñera, que hoy en día la dirige su hermana Magdalena Piñera. Entonces, eso es muy grave, porque sentimos que se va a lucrar, porque además se le va a pasar todo el gasto, los carros, no es que el gobierno vaya y te diga te asigno 2 millones, 1 millón, sino que la universidad es la que tiene que hacer el carro. Entonces, no tiene ni una lógica ni un sentido.
Oye, es verdad, Arely, que dentro de esta misma organización van a estar a cargo, por así decirlo, los rectores más que las perdón, más que las federaciones de los estudiantes organizando el tema de la posible fiesta que podría haber.
Mira, ellos, bueno, el tema se llama Fiesta de la Primavera, ellos les pusieron carros alegóricos, fiesta de carros alegóricos.
Qué creativos.
Entonces, pasa que mayoritariamente están casi todas las universidades privadas, en donde dentro de unos comentarios de un señor, de un rector de una universidad privada, fue como, ay, contratamos una productora y que nos haga el carro, ¿entendí? O sea, contratamos una productora y que nos haga el carro, lo cual pierde todo el sentido de lo que es la fiesta, porque sin duda que nosotros la idea que tenemos planteada acá es que cada universidad haga su carro, pero que lo haga a partir de los estudiantes, con temas reciclados, con iniciativa, idea, planificar un carro donde... Lo que va a hacer, lógicamente, es hacer participar a toda la universidad.
¿Nos podrías contar un poco el sentido para ver en qué se diferencia las fiestas que está proponiendo la Administración Piñera a la que quería levantar la Federación de Estudiantes? Porque, además, tengo entendido que esto era con no todas las universidades. Además, como querían incluir a todos los sectores sociales, las minorías, los grupos, que estén todos los actores.
O sea, nosotros siempre pensamos en invitar a todas las universidades que se quisieran sumar, fueran públicas o privadas, porque creemos que igual son actores fundamentales de la ciudad, de la ciudadanía. La idea nuestra era poder, bueno, reanudar esta fiesta con los carros alegóricos, pero también, además, con un importante concurso que se llevaba a cabo, que eran los Juegos Florales, que eran certámenes literarios, en donde uno de los primeros que ganó fue Pablo Neruda
en el 21.
Ángel Cruchaga, sí. Que fueron, bueno, también años anteriores, cuando se hacían solo estos juegos, Gabriela Mistral. Entonces, queríamos llevar eso, más los carros alegóricos con comparsa, y que se hiciera un concurso al mejor carro, donde a la universidad que ganara o a la agrupación comuna, porque además la fecha hace mucho trabajo con comunas también invitarlos a ellos, invitar al MUNS, invitar a todos los que se quisieran sumar a esta fiesta que nosotros teníamos presupuestada a hacer. Entonces la idea era invitar a la gente que participara, y que además, y la diferencia que tiene con esta otra es que ellos dan unos temas específicos, que son diferentes temas, la guerra del Pacífico, de ese estilo, claro. Y nosotros lo que queríamos apuntar era el tema de la educación pública en los 200 años de Chile, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y cómo estamos hoy en día, y que todos los actores sociales pudieran hacer su carro en torno a eso. Como te decía anteriormente, nosotros teníamos planificado tener un premio para el mejor carro, en donde se premiara a esta universidad, pero la universidad decidiera, sobre todo después del terremoto, apadrinar a una comuna. Porque todas las universidades están trabajando hoy en día con alguna comuna afectada por el terremoto, que ya todo el mundo se lo olvidó por decirlo acá en Santiago, que pudieran apadrinar. Y se le iba a dar un premio. Si tú veis este proyecto que yo tengo acá, están hasta las bases hechas del concurso, de cómo van a tener que ser los carros alegóricos, de qué medida, por dónde tienen que transitar, etcétera, etcétera.
Arely, una consulta. ¿En qué está, en el fondo, la respuesta como Federación de Estudiantes en este minuto ante este proyecto?
Bueno, nosotros sacamos una declaración pública hace unos 2 o 3 días, que se está subiendo a todas partes, que se están pidiendo adherentes, a los cuales invitamos a los académicos, a los profesores, a los alumnos, a que adhieran a este comunicado. Porque sobre todo defiende una fiesta que pertenece a la Universidad de Chile, que le pertenece a la gente, que sacar el patrimonio que tienen las universidades a la calle. Que eso es muy importante. Sobre todo demostrar que los estudiantes no son solamente los que tiran piedras, sino que hay un tema de relacionarse con la gente, que somos parte de esta sociedad, o sea, que somos actores fundamentales de una sociedad que crece, que avanza, pero que necesita también ser crítico y realista con la sociedad que tiene, en la que vive. También lo que vamos a hacer mañana, posiblemente Julio Sarmiento tenga una reunión con la gente del Bicentenario, en que ellos nos van a plantear qué hacer, porque recién nosotros nos llegó la invitación como Federación de Estudiantes la semana pasada. El jueves pasado recién llamaron a Julio para decirle, queremos que te sumes, que vengas y participes. Y ahí Julio dijo, señor, por favor, nosotros estamos planificando esto hace mucho más tiempo.
Le recordamos a los auditores que estamos escuchando a Arely García Huidobro, que es gestora cultural de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y que además está a cargo del proyecto de la fiesta de primavera, que ahora estamos viendo el conflicto que se superpuso a esto debido a la iniciativa del gobierno. Arely, quiero hacerte una consulta. Entonces, ¿cuál van a ser las cartas a seguir, los pasos a seguir? ¿La Universidad de Chile, la USACH, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, se suman a este acto? ¿Los que están
o
inicialmente
van a plantear
en el proyecto?
Una, o algo, mira, alternativa.
toda esa todo eso lo vamos a ver hoy día, con los pasos a seguir concretos los vamos a analizar hoy día, antes de la reunión que tenga Julio mañana. La USACH, por lo que yo entiendo y entendemos como federación, no se va a sumar, ni desde el rector ni la federación. La Universidad Católica ha ido a algunas reuniones, porque en realidad... Como planteó esta comisión hacerla, cuando llamaron al rector de la Católica, fue como, señor, manda un estudiante. No importa que no sea representativo de alguna cosa, pero mande Mándalo. Uno, cualquiera, el que sea. Claro. Sobre todo, mucho mejor si no tiene nada que ver con las federaciones. Perfecto. Claro. Entonces, queremos ver, hoy día con Julio nos vamos a sentar a analizar cuáles son los pasos a seguir. Yo creo que vamos a tener reuniones con gente que ha hecho cosas similares, cómo nos podemos apoyar. Quizás a lo mejor hacerlo en menor escala, no como queríamos, porque siento que también se nos van a poner muchas trabas, porque lógicamente ellos van a querer hacerla más pomposa, más todo, y a lo mejor no nos van a dar la Alameda como queríamos nosotros, que era el mismo trayecto que ellos tenían, que era hasta los héroes, de ahí llegas a la Moneda, ¿me entendí? Entonces, hoy día nos sentamos, vamos a concretizar, la información va a estar toda en la página web. Yo les pido, está el comunicado dentro de la página, que la gente pueda adherir, que ponga su firma, su nombre y su cargo, que eso es un apoyo súper importante, porque lo que más tenemos hoy en día es poder mover sobre esos medios, porque la prensa tampoco no nos va a pescar mucho, no nos va a tomar mucho en cuenta, sobre todo si este gobierno trabaja de esa forma, pues si todo se anuncia por la prensa, uno nunca se entera más, tú te enteras de todas las ideas por la prensa.
Aparte que hay tantos como gestores que auspician, en este caso las universidades, que son grandes de los grandes auspicios de los medios de comunicación, claro, que están involucrados, no creo que lancen algo en contra.
Un consorcio gigante. Arely, ¿puedes dar el link de la página para que la gente también sepa dónde informarse acerca de esto?
Está toda la información en www.fech.cl, en el Facebook de Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en el Twitter. Se está subiendo información constantemente. Explicando además, tratamos de hacer un mail explicando cómo se había hecho este proyecto, desde cuándo viene, que viene desde el año pasado, desde cuando estaba la presidencia de Federico Uneo, que se plantea hacer este proyecto, que el año pasado no se alcanzó a hacer por tiempo, pero que se empezó a trabajar, que se habló con la Comisión Bicentenario, que es del gobierno anterior, que ellos sabían que nosotros queríamos hacer este tema, que estábamos trabajando en él. Yo siento que tenemos que pelear por esta fiesta que le pertenece a la Universidad de Chile, que le pertenece a los estudiantes, que es lo más importante. Y por eso yo los invito a todos a que puedan, se hagan partícipes, que apoyen, que ayuden, que con su firma, con lo que digo yo siempre, que ayuda mucho, el boca a boca. Okay. Contar es la mejor herramienta de difusión, y eso es lo que nosotros apelamos, y ya después de la reunión que se tenga mañana Julio con la Comisión Bicentenario, vamos a ver qué es lo que ellos proponen y a qué nos atenemos nosotros, pero nosotros queremos hacer esta fiesta.
No, y ojalá sea una iniciativa que pueda reunirnos a todos como Universidad de Chile y también al resto de la gente, así que
la comunidad universitaria, sí, la comunidad educativa de nuestro país.
O sea, lo que no queremos es que los carros alegóricos, que nos da mucho miedo el tema de los carros alegóricos en las universidades privadas, que sean un tema de matrículate aquí, carrera tanto, esto nosotros, aquí, la mejor, educación.
Que también se podría pensar.
10 años de tradición. 10 años,
claro. Entonces, eso es lo que nosotros nos aterra, porque no cumpliría el objetivo que tiene, sí, de congruar a la gente. Hay que pensar, métanse a la historia de lo que es la fiesta de la primavera que hacía la Chile, de cuando la gente llegaba, se decretaba feriado nacional, o sea, salía todo el mundo, la gente venía de Rancagua, venía de todas partes de Chile a participar de esta fiesta.
Además,
de los
evento
estudiantes.
Un cultural gigante, por el mismo tema del juego de las flores, el que hablabas también.
El tema literario es muy, 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 muy bello.
En ese tiempo.
Bueno, sí, y ¿qué? Se nos acaba el tiempo, Arely, pero queremos agradecerte que hayas estado aquí hoy día en el estudio para contarnos sobre el proyecto, las verdaderas intenciones detrás de no es una simple fiesta,
una
sino
fiesta
es un acto
linda.
Cultural que busca congregar finalmente a la comunidad universitaria, a la región, unir Chile, que yo creo que hay pocas instancias para generar un poco una especie de reflexión como lo que vendría a ser ahora, cómo ha evolucionado la educación en el bicentenario.
O sea, como tú decías, Simón, una fiesta tan linda que en verdad se está viendo empañada por ciertas situaciones que en el fondo no debieran estar sucediendo, y que además en el fondo devolvernos a esta fiesta a nosotros los estudiantes de la Universidad de Chile, que fuimos gestores en primera instancia hace muchos años de aquella. Así que, Arely, muchas gracias, y el llamado también que ha hecho para que visiten la página de la Federación de Estudiantes quienes se quieran informar más, y también para nosotros los estudiantes de adherirnos a este movimiento.
www.fech.cl.
Sí. Sí. Estamos con eso. Así muchas gracias, Arely.
A ustedes, así que esperemos que la fiesta de la primavera sea libre y gratis, pues como el programa.
Gracias. Gracias, Arely.
Va a ser parte, yo creo, que de nuestro emblema, Carolina, la fiesta de la primavera. Es algo que se tiene que conseguir, yo creo.
Sí.
Es algo que, lo comentábamos afuera con Arely, que es algo que si bien no se sabe si se habla como de un robo intelectual, pero sí le pertenece a la Federación de Estudiantes. Hablamos sobre las legislaciones de derecho de propiedad intelectual. Y una vez que uno realiza una fiesta, una vez... la fiesta ya es para...
Aparte,
la
primera son tantos fue la años. Yo creo que en el inconsciente de la gente está el hecho de que la Federación de Estudiantes haya organizado durante tanto tiempo la fiesta de la primavera, Simón. Además, yo creo que nosotros como programa de la Federación de Estudiantes tenemos que estar en esto.
Bueno, este tema lo vamos a estar yo tocando de aquí hasta que sea la fecha de los carros alegóricos del Bicentenario. Oye, ¿qué título más fome que no más fome?
Poco creatividad. Encima del 18 de septiembre, lo encuentro el colmo.
Creo que se levantó esto sin altura de mira, sin pensarlo. Pero para despedir entonces esto nos vamos a comerciales, pero antes nos vamos con un tema, Caro. Preséntalo tú.
Sí, nos vamos a ir con Era la Muda. Con Era Muda de los Ladrones Sueltos y luego nos vamos con comerciales, Simón. Así es que les recordamos a todos que están escuchando Libre y Gratis en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Salió apurada de su casa con su pollera corta. En la esperaba la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se tomaron el 10, sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se bajaron del 10, y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda. Y no le dijo nada, la acariciaba despacito. Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito. Cagada, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. En el verano fueron juntos a la playa. A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien. No le dijo nada, ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y vodka y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Nunca se portaban bien y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda. Y no le dijo nada, la acariciaba despacito. Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito. No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo.
Era muda, la mina era muda. Nunca dijo, nunca dijo.
Carolina, nos toca ahora irnos con la entrevista cultural y para el día de hoy tenemos a un egresado de la Casa de Bello, egresada, estamos hablando de Muriel Miranda, quien es la...
Directora.
La joven directora y actriz de la compañía Maleza. ¿Cómo estás, Muriel?
Bien, gracias, Simón.
Hola Muriel, te habla Carolina. Estamos en Libre y Gratis 102.5 Radio Universidad de Chile. Muriel, quisiera que les contaras a la gente y también a nosotros. Yo sé que Maleza es una de las compañías que hacen como una primera obra en donde se mezcla el teatro con el cine de animación. Quiero que nos cuentes un poco más de esta particularidad. ¿Se ganaron un fondo? ¿Viajaron? Que nos cuentes un poco más acerca de Maleza.
Bueno, Maleza es un trabajo que se inició estando en la Universidad de Chile, porque nos ganamos un fondo azul a la creatividad estudiantil, entonces ahí empezamos a trabajar en las animaciones de la obra, porque al principio lo planteamos como un trabajo que iba a tener animaciones y que iban a haber dos actrices que iban a doblar estas animaciones en vivo. Era como una película doblada en vivo, en el fondo. Y empezamos a experimentar en esto de la animación stop motion, porque nunca habíamos hecho antes, y a ver muchas animaciones y a trabajar y a desarrollar ese tema. Pero ninguno de nosotros era experimentado en eso, y nos guió Hugo Covarrubias, que tampoco era experimentado en eso, pero que tenía más inquietudes de repente, y él planteó la idea de hacerlo en stop motion.
¿Cuánto se demoraron más o menos en el montaje de esta obra con esta mezcla, Muriel?
Nosotros estuvimos trabajando, gracias a ese fondo azul que les contaba, alrededor de un año. Y nos conseguimos una bodega en la Facultad de Arte y ahí empezamos a armar las maquetas y a grabar. Y después de eso mandamos un fondar porque quisimos, se nos ocurrió que mejor estas animaciones fueran parte de una obra y no solamente el doblaje en vivo de una animación. Y ahí empezamos a elaborar más la historia.
Quiero comentarle a la audiencia de nuestro programa Libre y Gratis lo que es un stop motion, para quienes no saben, que stop motion es cuando sacan varias fotografías y estas se recrean, son 24 fotografías, creo que ustedes operan con 24 fotografías por minuto, ¿no? Entonces hacen como si fuera una animación continua. Eso es el término stop motion. Oye, Muriel...
No, pero son 24 fotografías por segundo, ¿no?
Por segundo, disculpa, eso, por segundo.
Eso.
Oye, Muriel, quería que nos comentes un poco porque... La compañía que tú diriges fue invitada al Festival Internacional de, voy a pronunciarlo, me voy a traer nomás así, pero Charleville, ¿puede ser o no?
Sí, Charleville. Sí.
Ya, en Francia, donde es el festival como uno de los festivales más importantes de marionetas. Y todo esto con la obra Messieres. Entonces, ¿nos podrías comentar un poco de cómo se gestó esta invitación? ¿Cómo llegaron ustedes allá? Que creo que es un hito y muy importante. Creo que de Chile solamente habían logrado llegar allá dos compañías.
Sí, es la segunda compañía.
Que nos cuentes un poco de la obra y de cómo llegaron a Francia.
Nosotros, después de haber estrenado la obra el año 2006, estuvimos el 2007 en Santiago a Mil. Santiago a Mil a veces es una vitrina de muchos programadores internacionales. Y en este caso, unos franceses nos vieron en el Santiago a Mil. Y ellos en verdad no estaban trabajando, no vinieron por el Santiago a Mil específicamente, pero sí estaban viendo muchas obras. Y se contactaron con nosotros, nos hicieron una entrevista y nos pidieron un DVD del montaje. Y ahí, a través de eso, pasó como un año más o menos, y nos empezaron a contactar porque ellos habían mandado este DVD a este festival de Charleville.
¡Qué genial!
Y que a Charleville les había encantado y querían invitarnos. Entonces fue a través de ellos, pero nosotros cuando pasamos el DVD y le hicimos la entrevista, nunca pensamos que un año después nos iba a llegar una invitación, en el fondo lo hicimos como buena onda.
Oye, Muriel, de esa forma fue. Muriel, ¿y cómo les fue en Francia? ¿Cómo los recibió la gente allá? ¿Cómo fue la muestra en el fondo de su trabajo allá?
Mira, fue súper entretenido porque la gente se sorprendió harto y algunas veces nosotros pensábamos que esto de mezclar el stop motion con el teatro... no era una cosa que la hayamos inventado nosotros, sino que probablemente otras personas la habían probado alguna vez. Y resultó ser súper novedoso para el festival esta mezcla de técnicas, al igual como fue aquí en Chile. Entonces no hubo mucha diferencia de público, el público se emocionó de la misma forma. Y gracias a esa vitrina, que es el festival de Charleville, que es uno de los festivales más grandes que hay en el mundo en torno a la marioneta, nos invitaron este año para ir a República Checa. Y de hecho hace una semana venimos llegando de otro festival, gracias a ese festival, en el fondo.
O sea, la compañía Malesa se lanzó internacionalmente. ¿Y a qué parte? ¿Van a ir a Praga?
Fuimos a Brno, que es la segunda ciudad más grande de República Checa después de Praga, donde se hace un festival, pero de todos los géneros. Y nos vieron en el festival de Charleville y nos invitaron a este festival que ya fuimos. Llegamos hace una semana.
Bueno, y hay que recalcarle también a nuestros auditores que no es como que hayan presentado la obra en el festival y se fueron, sino que la obra también estuvo en diferentes ciudades de nuestro país, como Rancagua, Rengo, Temuco, Valdivia, también estuvieron en Chiloé, tengo entendido. Y después
en
a la vuelta...
vamos a estar en Concepción.
Y en agosto...
Para que sepa.
Sí, además tengo entendido que también trabajaron con otra obra, Carolina...
Sí, con la obra El Pelícano. El Pelícano.
Sí, El Pelícano.
Y que también tuvieron mucho éxito en Santiago antes de irse a Francia. Muriel, no sé si piensan relanzarla acá en Chile ahora, o tienen proyectos de otra obra que sigan con la misma mezcla de animación con actuaciones.
Malesa la vamos a dar en agosto en Concepción, como les contaba, y El Pelícano la tenemos un poco guardada porque la escenografía era muy engorrosa, era una casa de dos pisos y como que nos cuesta de alguna forma mantenerla en el tiempo por lo que significa tener una bodega en el fondo. Pero estamos trabajando en una nueva obra, sí, que pretendemos estrenar en enero del próximo año.
¿Y el estreno sería dónde?
El estreno no, todavía no sé dónde, porque estamos esperando que en dos semanas más salga el Fondar y nos diga que nos ganamos el proyecto. Para saber dónde, en el fondo.
Oye, Muriel, ¿nos podrías contar un poquito un adelanto de la obra como para que la gente tenga una idea de lo que van a mostrar?
Mira, esta obra no es tan stop motion con teatro como lo fue Malesa, porque se trata más de una investigación que hicimos en hogares de ancianos y en hospitales geriátricos. Se trata de tres viejitas que vivían juntas en un departamento y conviven los últimos años de sus vidas. Y sí tienen intervenciones de animación, pero lo más importante en el fondo es la relación que tienen entre ellas, porque hay una que tiene Alzheimer, otra que tiene una enfermedad bastante grave, y es en el fondo como están abandonadas y la soledad las lleva a imaginar muchas cosas. Y ahí es donde también aparece esta mezcla, este stop motion de alguna forma.
Oye, Muriel, ¿hay algún sitio, alguna página donde la gente puede ingresar a conocer un poco más de la compañía que le interesa este como nuevo tipo de obra? ¿Hay algún medio también donde la gente se pueda comunicar y estar revisando constantemente en qué está la compañía?
Sí, hay una página que es www.malesa.org, pero está un poquito desactualizada, va desfasada en un año, pero prometo actualizarla a la brevedad.
Okay. Oye, Muriel, ¿sí? Quisiera, ya llegó la hora de que nos despidamos, pero quisiera invitarte a que dejar el micrófono abierto a que le digas a la audiencia de Libre y Gratis, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dónde pueden encontrar alguna obra de ustedes, dónde los pueden ir a ver próximamente.
Tenemos una presentación próximamente en la ciudad de Concepción el 25 de agosto, que cae día miércoles, a las 19 horas y a las 21 horas en el Teatro Municipal de Concepción. De Malesa.
Oye, okay, entonces que ha quedado todo el mundo invitado, sobre todo la octava región, para el próximo estreno de la compañía Malesa. Muriel, te queremos dar las gracias y que también... Si podemos estar en contacto también para que nos sigas actualizando respecto a más informaciones de Malesa y lo que están haciendo actualmente.
Bueno, queremos despedirnos.
Muchas
entonces.
Gracias.
Nos despedimos entonces de Muriel y le deseamos toda la suerte para que ojalá ganen el Fondar que están postulando, sí, y sigan teniendo tanto éxito. Y la audiencia queda invitada a ver las obras de esta compañía que ha tenido un éxito increíble en Francia y también en República Checa.
Sí, suerte Muriel con ese Fondar. Muchas gracias.
Muchas gracias, chao.
Oye, qué entretenido, a mí me encantaría ir a ver una obra de Malesa.
Yo una vez vi una obra con animaciones que también incluía stop motion, pero era como en otro idioma, así que era bastante chico, no entendí mucho. Pero la verdad es que yo como leí un poco, y han existido películas que se han realizado como con stop motion, especialmente las de Tim Burton, El Cadáver de la Novia, y películas de ese estilo, como para que la gente se haga una idea un poco de cómo operan estas animaciones, que además en lo que hace la compañía es que las mezcla, obviamente, con actuaciones en vivo. No, yo lo una idea bastante innovadora.
Genial, porque de hecho lo que comentaba Muriel, que ellos van viendo en una imagen proyectada y lo van imitando al tiro, en vivo, dos actrices. Lo encuentro demasiado seco. Demasiado seco. Aparte, ya para que hayan sido invitados a este festival internacional de marionetas, lo encuentro demasiado genial. O sea, en verdad yo creo que esperaría algún lanzamiento de obra de maleza acá en nuestra capital. Oye, Simón, ¿hagamos una pausa?
Vámonos una pausa, Carolina.
Sí, te quiero dedicar una canción.
Dedícame, otra vez una canción.
Otra vez una canción. Es que yo sé que a ti te encanta este tema, aunque me vas a retar después que lo diga.
¿Cuál?
Esto es Aterciopelados y el tema es Bolero Falaz en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Esto es Libre y Gratis.
Quiso el tiempo y quiso nada más.
Aterciopelados, se desconectará para ustedes los próximos 60 minutos. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, la octava maravilla. Me han robado el vuelo en tu boca. Esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla.
Si vengo que no oigas, estoy...
Y ahí pasaba Bolero Falaz de Aterciopelados. Es una canción que yo sé que a ti, Simón, te encanta. O sea, hace dos años Simón la escuchaba demasiado. De hecho, la dedicó un par de veces, pero me va a retar porque lo dije. Oye, sí, es un buen tema, me dicen afuera. Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, como también somos entretenimiento acá en Libriratis, vamos a ir a una sección que es demasiado entretenida. O sea, yo la encuentro una de las secciones más divertidas fuera de los conductores que conducen este programa. Este es el radioteatro FET. Esta semana también se viene divertidísimo. Tiene que ver también un poco con lo sucedido con el Paco Ibáñez. Así es que nos vamos con radioteatro FET en la 102.5. Esto es Libre y Gratis.
La FET a través de la historia. Hoy, la caída de la dictadura de Ibáñez.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, el arte pasa.
Extra, extra. De La Moneda se informa que ha renunciado el presidente Carlos Ibáñez del Campo, del cual no se conoce su paradero.
¿Qué había pasado? Después de 5 años en el poder dictatorial absoluto y antes otros 2 en el poder solapado, un día invernal de julio de 1932 se lograba expulsar al dictador, conocido como el Paco o como el Caballo. La profunda crisis social, con amplios sectores de la población sufriendo de grandes penurias como el hambre, horrorosas condiciones laborales y en general malas condiciones de vida, desbordó al mundo político. Así, a Alessandri le sucedieron juntas militares, volvió Alessandri, cayó de nuevo, vino un presidente interino, luego un mequetrefe de presidente como Juan Luis Sanfuentes, que al ser elegido candidato a presidente declaraba cosas como:
me da una profunda pena asumir esta candidatura. Estoy viejo y no creo estar a la altura.
¡Ja! ¡Pobre diablo! Así, el coronel del campo esperó el momento ideal para dar su zarpazo al poder definitivo y con una trucha truchísima elección saltó al cargo de presidente. En el sindicato,
que no estamos con el Paco y su sindicato a su medida, somos acusados de antipatriotas.
Y de a mí a hablar, hay sapos por todos lados. El jefe de la policía secreta, Ventura Maturana, es el rey de los matones.
Perseguidos, refegados, camaradas desaparecidos, asesinados, son días duros.
En el cuartel del matón.
¡Ah! ¡Oh, hola, bolchevique! ¡Dinos dónde están los cabecillas!
Uy, les juro que no tengo idea.
Extra, extra. Se desploma la bolsa de Nueva York. Un jueves negro para la economía mundial.
Y la crisis capitalista mundial golpeó fuertemente al ya lacerado pueblo chileno.
No me digan nada, vecino. Si no hay nada que echarle a la olla. Fíjese que me contaron que hasta en cacería de gato andan.
Luego vendrán los ratones, pero mire, desde acá lo que hay que hacer es colaborar entre todos. Así sobrevivimos antes y ahora. Y ahorita mismo me voy a ayudar a la olla común. Vamos, mi chica.
¡Mish! ¡Así se habla, vecino! ¡Vamos!
Por si fuera poco, el calamitoso estado del diario Vivir Nacional, un día de julio de 1932, el ministro de Economía, Pedro Blanqui, declaró la bancarrota del estado. La FECH, reprimida, pero siempre sobreviviente, llamó al paro.
Y nos tomamos la universidad hasta que caiga el dictador. De aquí no se moverán.
¡Ey! ¡Universidad de Chile sin el Paco!
Saludemos a los dirigentes sindicales y gremiales acá presentes, que solo con su fuerza trabajadora alcanzaremos la liberación. Y además, recibamos a nuestros compañeros de lucha de la Católica, que se suman al paro.
¡Bravo! ¡Estudiantes, poner al poder!
Los enfrentamientos en la calle no se hicieron esperar.
cabros hueones, lo vamos a sacar a la cresta y lo vamos a mandar a todas a la isla.
¡Ah, Paco hueones!
¡La asustaste! ¡Corre, corre! ¡La asustaste!
¡Libertad!
Desbordado el gobierno, accedió a recibir a dirigentes estudiantiles de la FECH y la Católica, como René Frías Ojeda y Bernardo Layton.
¿Y qué le vamos a decir?
Pucha, yo creo que se vaya nomás, po.
No creo que le agrade mucho.
Pero si eso vinimos y no otra cosa.
Dios nos ayude.
¿Dios? 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 Para ti será Dios, que yo con tanta injusticia social no creo en nadie tanto Dios.
El presidente dice que pasen.
¿Qué diablos quieren los estudiantes? Ya pues, hablen, no tengo más tiempo para perder con ustedes.
Señor, lo que queremos es que...
¡Rápido!
Lo que queremos es que se vaya.
¿Que me vaya? ¡Salgan inmediatamente de mi oficina!
Los enfrentamientos callejeros se desbordaron.
Muere en los enfrentamientos el estudiante de medicina de la Chile, Jaime Pinto. En su funeral y tras nuevos enfrentamientos, muere el joven profesor Alberto Sañartu, quien fuese vicepresidente de la FECH en 1918. La situación ya no daba para más. Con un paro nacional general, las calles atestadas de ciudadanos hastiados y con un Estado en bancarrota, el caballo Ibáñez se vio obligado, por el clamor popular, a renunciar el 26, un dichoso 26 de julio de 1932. Y Santiago volvió a ser, por un instante, una ciudad. Los pacos se escondieron en sus cuarteles y las calles fueron de los ciudadanos. Los jóvenes, entre ellos los valientes luchadores de la FECH, dirigieron el tránsito, bailaron, transformaron en una calurosa jornada ese frío día de invierno. La historia estaba con ellos.
Oye, ¿qué son histriónicos estos cabros de radioteatro? Sí, son todos unos actores, pero ya casi profesionales del dial. Aparte que un poco también género único, yo creo que somos el único programa actualmente que estamos teniendo radioteatro en vivo y en directo aquí en la 102.5. Esto es Radio Universidad de Chile. Son sequísimos, sí. A mí me encanta escucharlos todos, o sea, me encanta escuchar las cápsulas que presentan los chicos. Además, vieran los guiones, en verdad, es muy, muy gracioso. Así que yo creo que un gran mérito para guionistas como Tomás, también, que participa directamente, o también como Martín, o el José, también, que de repente participa dentro de los guiones. Oye, los quiero invitar ahora, ya que estamos un poco más sueltos, más distendidos dentro del programa. Yo en verdad no tengo nada que hacer este fin de semana, estoy saliendo de vacaciones. No sé, ¿tú, Simón, tienes algo que hacer? Yo creo que no, porque sí, te vas de vacaciones, me dicen por interno que Simón se va de vacaciones, me deja sola, pero lo voy a engañar durante dos programas. Así que si la próxima semana me escuchan con otro locutor, es porque va a ser posiblemente Martín o el José, de acuerdo a quien se quede en Santiago. Oye, como yo no tengo que hacer nada, como bien les decía, yo necesito un panorama a la carta, así es que voy a invitar al estudio al José y a Martín a ver qué me tienen preparado para este fin de semana. Nos vamos entonces con panoramas a la carta en Libridatis.
Ustedes se preguntarán por qué partimos cantando esta canción.
Por ningún motivo.
Se nos ocurrió nomás.
No hay ninguna razón para
que
la gente.
No tiene que ver con nada.
¿Cómo estás, Martín?
Yo de lo más regio, estupendo, como siempre. Muy buena tu fiesta de cumpleaños, me emborraché. Pero por una vez al año no es tanto drama.
Claro, bueno. Yo te felicito por tu espectáculo, que creo que no lo recuerdas, pero la gente quedó muy contenta.
El espectáculo que no di, cuando di iba a bailar flamenco y no bailé, ¿ese?
Ese mismo.
Que me lo tuvieron que contar.
No, pero hay otro que no, tú no te acuerdas.
¿En serio?
Sí. Oh. Todos los hombres quedaron muy contentos.
¿En serio, Chucho?
Bueno, oh my God, ya. Hola gente, ¿cómo están ustedes en sus casas? Hoy queremos hablar de un tema en particular.
¿De cuál tema en particular queremos hablar hoy día?
Uno muy conflictivo para nuestro país.
¿Sí? ¿Conflictivo para nuestro país?
El cobre.
El cobre, oh my God.
¿Sabes lo que pasa mañana domingo 11 de julio?
Mañana domingo 11 de julio, ¿qué pasa? No sé qué pasa.
Se cumplen, espérate, deja sacar la cuenta. ¿Cuánto es? 37 años desde la nacionalización del cobre.
Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Y?
¿Qué bonito? ¿Cómo que qué bonito?
Bueno, qué feo entonces.
¿Cómo que qué feo?
Qué precioso.
Es maravilloso, es un hecho espectacular la nacionalización, pero en el año 73 este proceso se fue a la... ¿Tú sabes?
¿A dónde?
A la mugre.
A la mugre.
Para no decir a la mierda.
Por la mugre.
Claro, sobre todo porque las reformas, desde la reforma del 82 hasta la del 90, han avanzado hacia quitar la propiedad del cobre a Chile y a regalarla a los privados.
Oye, mi querido amigo José, el tema me parece muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con los panoramas a la carta?
Tiene mucho que ver porque como mañana se conmemoran...
Ya, hay panorama.
Hay un panorama especial que se llama Sin Ni Un Cobre.
Sin Ni Un Cobre.
Mira el nombre que tiene.
Sí, me parece...
Espectacular.
Totalmente atingente.
Es un espectáculo, en realidad una fiesta, que se hace para conmemorar esta fecha.
Una fiesta.
Una fiesta.
Como tal.
Como tal, una fiesta con dos tipos de música, muchos tipos.
Ah,
van a haber muchos músicos, va a estar Mauricio Redolés, ¿lo cachai? El eterno joven.
Amigo mío, amigo mío.
Sí,
amigo mío.
Ah, sí, mándale saludo. Mancasaya.
Ya. Mancasaya, el grupo de mi ex compañero Pedro Aceituno.
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Claro que sí.
Vamos a hablarle que sí. No, es de él, pero participa en él.
Villa Cariño.
Villa Cariño.
Muchos grupos más. Va a haber cueca, va a haber cumbia, va a haber de todo. Pero hay entrada, cobran entrada.
Ah, bueno, igual. Está bien.
Obvio, porque son tres luquitas. ¿Y sabes para qué son?
Para eso.
Para financiar el fin del documental. Que se llama, se me olvidó cómo se llama, pero es un documental sobre el cobre, todo el proceso histórico.
Se te olvidó cómo se llama, pero ¿cómo?
Es que parece, es que no sé si tiene nombre todavía, pues si todavía no se hace.
¿Y por qué no fuimos antes de dar esta información a internet, a rechequear los datos? ¿Por qué estuvimos echados media hora antes de, podríamos ocupar hace tiempo en verificar los datos?
¿Cómo que estuvimos echados? ¿Qué va a pensar la gente?
No, pero no echados así amorosamente.
Ah, ya.
Escandalosamente tampoco.
Oye, estos fondos son para terminar el rodaje.
Ya.
No sé cómo se llama en específico el documental, pero se trata del proceso del cobre desde la nacionalización hasta ahora. ¿Cómo han influido los medios de comunicación en desinformar a la gente? Hay gente que afirma que hay una política de gobierno de la ignorancia. Y justamente son las grandes mineras, las que llegaron después del 90 a robarse el cobre, las que financian los medios de comunicación y dan las noticias que quieran.
Oh my God.
Es impresionante. Yo te recomiendo que te metáis a YouTube en tus ratos libres,
y
que
ponga,
son muchos.
Y
pongas.
¿Qué pongo?
Espérate.
¿Qué pongo?
Pon.
Selena Spice.
Pon cobre, pon cobre.
Nah, cobre.
Y van a salir muchas cosas.
¿Alguna vez en YouTube?
No, nada, ya, nada.
No lo recomiendo tampoco.
Bueno, si se meten al sitio de la plaza Yungay, del barrio Yungay, ahí hay un link donde sale el tráiler de este documental. Y sale hablando Manuel Riesco.
A ver, ¿cómo era? ¿Meterme al sitio?
Del barrio Yungay.
Ya, barrioyungay.cl, algo así.
Bueno, cuestión así, pero la buscáis en Google y sale al tiro.
Sí, fijo, ¿no? Amigo Google.
En este evento, buscáis el link del, ¿cómo se llama? Del documental.
Ya.
Y te sale una cuestión en YouTube excelente, excelente. El documental que yo estaba esperando toda mi vida.
¿Toda tu vida?
Sí.
O sea, va a ser como cuando Hegel...
Exacto, justamente.
Absoluto, ya.
Bueno, vamos concretando para toda la gente. Mañana domingo.
Eso, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
Mañana domingo.
Ya.
A las desde las 17 horas, en el Galpón Víctor Jara. ¿Dónde está el Galpón Víctor Jara, Martín?
Está ubicado en la calle... Puta, al frente de la Plaza Brasil.
En Huérfano.
No, saben. Ya, Huérfano, eso. La Plaza Brasil, la Plaza Brasil, por la que todos conocemos.
Exacto, ahí mismo. Tres luquitas, dijimos.
Tres luquitas.
Y va a durar hasta que las velas no ardan. Para que vaya toda la familia, un ambiente familiar, ameno, tranquilo, festivo.
Voy con mi abuelita.
Anda con tu abuelita y con tu hija.
Con mi hija. Pero quédate peor. Las chiquillas no saben que soy padre y casado. ¿Viste? Se van a decepcionar ahora.
La invitación está abierta para toda la gente. Para que vayan, cualquier información pueden meterse a Google y buscar el panorama. Recuerden, mañana.
Un dato muy contundente. Vaya Google y busque.
Sin ni un cobre.
Sin ni un cobre.
Eso es todo por mi parte. Yo me despido esperando que toda la gente esté muy bien. Muchas gracias a la gente que me saludó para mi cumpleaños hace una semana, 24 años. A los que no también.
Ah, un tipo sin rencor.
Exacto.
Muy bien, ese es el nombre nuevo.
Despídase por Martín.
Bueno, yo quería despedirme de todas las auditorías.
Muchas gracias. Bueno, ese fue Panorama de la Carta. Ya saben entonces, Sin Ni Un Cobre, mañana, 11 de julio, a las 17 horas, en el Galpón Víctor Jara, tres luquitas organizado por el colectivo Obreros Visuales.
Bueno, y ahí entonces estaba Panoramas a la Carta con José y con Martín también. Oye, me parece increíble. Yo me motivé de una para ir mañana a las 5 de la tarde, Galpón Víctor Jara. entretenidísimo. Yo creo cumbia, cueca. O sea, ¿por qué tiene que ser 18 de septiembre, Simón, para que la gente baile cueca? No, yo me zapateo cueca de enero a diciembre, miércoles. Sí, nada de cosas. Oye, sí bailo, sí, te juro que sí bailo. Me dicen afuera que no, pero en verdad sí. De hecho, voy a salir a bailar cueca. No, mejor espero el domingo para la fiesta del cobre en el Galpón Víctor Jara. Ya lo saben, chicos, solamente 3 luquitas. Yo creo que no es tan caro para la calidad de show que van a recibir y también que lo van a pasar increíble, eso se los aseguro. Y también parte del equipo Libre y Gratis vamos a ir porque quedamos todos motivadísimos. Oye, yo me despido porque ya tengo algo que hacer mañana, ahora en la noche también se espera un cumpleaños por ahí, nunca falta. Oye, me despido entonces, pero no se desalienta porque a pesar de que mi queridísimo Simón se me va Magallanes, Libre y Gratis continúa, vamos a seguir con nuestros programas todos los sábados de 19 a 20 horas, así es que síganos escuchando en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos vamos entonces, un abrazo fuerte, que estén muy bien.
1, 2, 3 y...
Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile.
Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED.